Con la ayuda de nuestro Señor, vamos a continuar este estudio de Romanos capítulo 8. Ya estuvimos diciendo que nosotros debemos partir siempre de la base de la obra redentora del Señor. Él ya nos liberó, nos rescató de la condenación de la carne, del pecado y de la muerte. Por lo tanto, aquí nos está hablando de una salvación condicional. De manera que si vivimos en la carne vamos a morir eternamente. No, no está diciendo eso. Está presentando primeramente estos dos bloques. Nosotros antes vivíamos para la carne. Por naturaleza, ¿qué es lo que éramos? Hijos de ira igual que los demás. No había ninguna diferencia. ¿Y ahora qué nos distingue del resto? ¿Que dejamos de ser pecadores? No. ¿Cuál es la distinción? Es que ahora tenemos una nueva naturaleza, ¿cierto? Pablo decía, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Hay un espíritu, ¿cierto? Un área o una nueva criatura espiritual que se deleita en la ley de Dios. Y ese es el espíritu, es el camino que Dios nos trazó. Esa es la salvación, esa es la nueva criatura, el renacimiento, el volver a nacer. Es el cambio radical en la vida de un individuo. El hombre cambia de manera de pensar, ¿cierto? El hombre tiene un cambio en 180 grados en su manera de ver las cosas. Lo que para uno era legítimo, después, cuando llega el Señor a nuestra vida, nos dimos cuenta que era ilegítimo. Lo que era blanco para nosotros, ahora es negro. Ya tenemos otra mente, tenemos la mente de Cristo. Cambiamos. No obstante, todavía moramos. Estamos atrapados todavía en un tabernáculo terrenal, corrupto, pecador. Pero gracias al Señor que aparece esta palabra maravillosa, que nos consuela. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, nosotros debemos entender que estamos en Cristo, dentro de Cristo, y Dios nos mira a través de su Hijo, a través del manto de su justicia. Vamos a leer entonces, hermanos, Romanos capítulo número 8, desde el versículo... Estamos ahí analizando versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Se acuerda qué tema abrimos en este versículo número 11? ¿Qué tema se abrió de manera natural? ¿Cuál tema? La resurrección, porque está prometiendo, ¿cierto? Después de decir algo categórico, que el cuerpo está muerto, ¿ya? Por ejemplo, el versículo 10 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto, ¿cierto? A causa del pecado, más el espíritu vive a causa de la justicia, ¿ya? Es decir, nuestra naturaleza carnal, natural, humana, nuestro cuerpo está muerto. Y tiene un solo destino, ahí, el sepulcro. Si el Señor viene antes, ¿cierto?, en el arrebatamiento de la iglesia, nosotros no vamos a ver muerte, pero este cuerpo también va a ser transformado, ¿ya? No, este cuerpo no va a heredar la gloria venidera, sino que va a ser transformado. Y si no es así, hermano, y nos pilla la muerte, tenemos que morir, ese cuerpo va a quedar ahí en la tumba. Y nuestra alma, nuestro espíritu, va a estar en espera, ¿cierto?, del día de la resurrección. Y estuvimos viendo algunos pasajes. Por ejemplo, ahí en Juan, ¿se acuerda? Cuando el Señor le dice a Marta, ¿se acuerda, no? En Juan capítulo número 11, versículo 24, le dice, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y pregunta, ¿crees esto? Esto es predicar el Evangelio también. ¿Crees esto? Hay un pasaje también paralelo, no pierdan ahí Juan capítulo 11, que está ubicado ahí en Romanos 10, usted lo conocerá muy bien, versículo 9 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Se da cuenta que la resurrección es una doctrina fundamental de nuestra fe. Pablo ya lo decía, lo estuvimos viendo ahí en 1 Corintios 15. Si no hay resurrección, vana es nuestra predicación, por lo tanto, vana es nuestra fe. La palabra resucitar significa volver a levantar. Re, usted sabe, en el prefijo re es volver. Y suscitar es levantar. Es decir, el día que nosotros muramos, si es que alcanzamos a vivir eso, debemos, nuestro vocabulario debe ser como el apóstol Pablo. Los que habremos quedado, él se incluía en este gran arrebatamiento, pero él ahora está durmiendo, en el sentido de que está esperando la resurrección. Pero nosotros vamos a morir, pero estamos esperando volver a ser levantados. Entonces, Romanos 19 dice, ¿crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos? ¿Que Dios le resucitó de los muertos? Si tú crees eso, eres salvo. Esa fe, hermano, esa convicción que tenemos, aunque aquí venga el científico más eximio a decirnos, es imposible esto, nosotros nos vamos a reír nomás, por hermano. ¿Qué le vamos a decir? ¿Vamos a empezar a debatir con él? ¡Qué lástima por él, por hermano! Porque el Evangelio es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. Y el poder de Dios se manifiesta también levantando a los muertos. El Señor lo hizo. Entonces Marta creía en esto, ¿cierto? Pero era un día de gloria este, por hermano. Era un día glorioso para el Señor Jesucristo, para manifestar el poder de Dios. Y a todo el mundo que lo estaba observando constantemente, mostrar la gloria de Dios, cuando Él permite que este Lázaro, amigo de Él, estuviera muerto 4 días. Yo siempre lo catalogo esto, estos 4 días de muerto, que lo dice el versículo número 39, como un verdadero certificado de defunción. Porque cualquier incrédulo podría haber dicho, no, es que Lázaro no murió. Estuvo en un estado cataléptico, en un estado intermedio, pero no murió. Como cuántos casos han pasado en la historia de personas que dicen que murieron y se les apareció el túnel con la luz. Había antiguamente un libro que leí, me acuerdo, era niño todavía, se llamaba La vida más allá de la muerte, algo así. Vida después de la vida, algo así. De un médico, de un científico que recopila antecedentes y experiencia y testimonio de muchas personas que, comillas, supuestamente murió. Pero por ese motivo, dicen ellos, volvieron. Son tan importantes que tenían que volver. Y todos concuerdan que veían un túnel y veían la luz, ¿ya? Para que la gente jamás se le pase por la mente que hay un hervor de fuego que les está esperando si mueren sin Cristo. ¿Quién va a enseñar eso? ¿Quién va a escribir un libro? ¿Quién va a comprar ese libro, hermano? La Biblia habla de eso. El que cree en el Hijo tiene vida eterna y es liberado de ese paso terrible hacia una condenación eterna. Por lo tanto, aquí, hermanos, tenemos el certificado de defunción. Lázaro murió, 4 días muerto. La expresión de Marta dice, yede ya. ¿Qué significa yede ya? Que estaba en un periodo de putrefacción. Eso es lo que necesitaba el Señor, ¿ya? Derribando todo argumento científico, todo argumento ateo, gnóstico. Eso necesitaba el Señor para manifestar públicamente la gloria de Dios. Ese hombre muerto, putrefacto, no puede resistir, hermano, la voz del Salvador. Versículo 43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Es una voz de autoridad, ¿ya? Por eso está entre signos de exclamación. Él gritó, alzó la voz, con autoridad, Lázaro, ven fuera. Y el muerto estaba muerto, por hermano. Si esto también habla de nuestra condición antes de creer en el Señor, nosotros estábamos muertos. Efesios 2:1 dice, y Él nos dio vida estando muertos en delitos y pecados. Pero es que nosotros insistimos, yo acepté al Señor, pero si estabas muerto, ¿cómo lo ibas a aceptar? Nadie acepta al Señor a menos que el Señor primeramente le dé vida y nos acepte, claro. Es que yo amé al Señor, pero la Biblia dice otra cosa, que Él nos amó primero. Es que yo escogí al Señor. No, la Biblia dice, yo escogí a vosotros. ¿A quién le creemos? La Biblia también dice esto, sea todo hombre mentiroso, pero Dios sea veraz, lo dice Romano. Entonces aquí nadie puede resistir la voz del Salvador potente y irresistible. Y dice versículo 44, el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas. Un detalle que a veces se nos pasa por alto. ¿Cómo salió este hombre Primero que estaba muerto, 4 días muerto en periodo de putrefacción y totalmente momificado. No hay nada que pueda resistirse a la voz del Salvador. Una vez que eso ocurre, ¿cierto? Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Mire, en Juan capítulo 5 hay algo muy parecido de lo que estamos comentando. Juan capítulo 5, versículo 28. Vamos a leer el versículo 27 también. Dice, Juan capítulo 5, 27, dice, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, ¿qué dice? Oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Versículo 27, Él tiene autoridad, toda potestad, dijo Él, me es dada en el cielo y en la tierra. Estamos tratando con el Dios Todopoderoso, el Emanuel, Dios con nosotros, el misterio de la piedad, Dios se hizo carne, como dice Juan capítulo 1, verso 14, ya que el verbo se hizo carne. Era Dios habitando entre nosotros, hermano, no era un simple profeta, no era un simple rabí, como le decían. No, era Dios hablando al hombre, habitando entre los hombres, pisando este mundo de maldad. Así el Señor vino a mostrar su gloria. Ahora, esta autoridad del Salvador se va a manifestar en el futuro de una manera gloriosa, porque todos van a resucitar. Y esto es muy interesante porque los incrédulos también van a resucitar. Aquí cuando habla de que los que hicieron lo bueno, no se trata de que son salvos por obras, sino que todos los que son creyentes, los que están bajo la cobertura y la justicia de Cristo, son las personas buenas. ¿Se entiende? Porque Dios nos mira a través de su manto de justicia. Nos mira a través de las obras perfeccionadas, ¿no es cierto?, que Él preparó de antemano para nosotros. Eso es lo que nos configura como buenos, como justos. Por ejemplo, cuando habla del justo Lot, Pedro habla del justo Lot. ¿Y usted ha revisado la vida de Lot? ¿Qué le parece a juzgar por el corazón humano? ¿Era justo o no era justo? Nosotros no lo hubiésemos puesto en la lista. Pero era justo. Era bueno. ¿En sí mismo? No. En virtud de aquel que le imputa justicia. ¿Cierto? Que es el Señor. Entonces aquí cuando habla de los que hicieron lo bueno son los creyentes. ¿Qué pasará con ellos? Saldrán a resurrección, o sea, se volverán a levantar para vida, vida eterna. Y los que hicieron lo malo, es decir, los inconversos, a resurrección de condenación. Miren, hermano, podríamos recorrer muchos pasajes. La Biblia habla de manera categórica sobre una doctrina tan importante como la resurrección. Y por eso que citábamos ahí 1 Corintios 15, todo un capítulo que habla de la resurrección, donde dice, si no hay resurrección, ¿qué sentido tiene yo haber vivido presiones, no es cierto, persecuciones, pelear con fieras? Mejor comamos y bebamos, decía Pablo, que mañana moriremos. Pero hay resurrección. Y eso es lo que pregonaba el apóstol Pablo. Y por eso que condenó a algunos que andaban ahí corrompiendo la iglesia de Corintio, ¿no es cierto? Porque él dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres y tiene que ver con falsa doctrina, hermanos. No tiene que ver con costumbres, no sé si me lavo las manos o no, no está hablando de modales, está hablando de falsas doctrinas. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Se está refiriendo a personas que estaban socavando la doctrina de la resurrección. Entonces volvamos a Romanos capítulo 8, por favor. Aquí está enseñada nuevamente esta doctrina. Y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos, de los muertos a Jesús, mora en vosotros, téngalo por seguro, que el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Ya? Es una manifestación, hermano, de poder del Espíritu Santo, que también trasciende a la vida presente. Nosotros no debemos desmerecer la obra del Espíritu Santo. Venía escuchando precisamente eso, porque hay muchos que dicen somos salvos por gracia, pero después hablan de la santificación por obras. Y no es así. La santificación también es una obra de la gracia de Dios. También es una obra de Dios. De modo que si nosotros renunciamos a nuestros esfuerzos humanos, sí vamos a vivir una vida piadosa y santa. No por esfuerzos humanos, sino por la gracia de Dios que nos va a mover. Por lo tanto, cuando nosotros estemos viendo cambios sustanciales en nuestra conducta, en nuestra manera de actuar, no nos vamos a glorificar a nosotros, no vamos a mirar en menos a los demás, sino que vamos a decir, gracias Señor, porque estás haciendo una obra en mi vida. Toda la gloria a Dios, hermano. Todo es para Él, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Y justamente este versículo 11 habla también de ello y introduce ese tema. No solamente presenta como base la resurrección futura, sino que también el poder del Espíritu Santo en el presente. El cuerpo está corrompido, el cuerpo está muerto por el pecado, pero el cuerpo puede ser sujeto mediante el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, está muy incorrecto decir, soy pecador, así que voy a vivir como pecador porque el Señor sabe que soy pecador. Eso no es real. Eso es distorsionar la Sagrada Escritura. Por eso que más adelante comienza el apóstol Pablo ya a introducir primero, como decía adelante, primero en la esfera de la salvación, la salvación es segura, pero después está introduciendo una actitud práctica del creyente. Por ejemplo, dice, versículo 12, una conclusión, así que hermanos, deudores somos, pero dice no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Ya está hablando de la santificación personal. ¿Ya? Primero entronca, pone en su lugar una santificación posicional. Nosotros no vivís según la carne, porque los que viven en la carne morirán. Esa es la santificación posicional. Nosotros no estamos en esa esfera, hermano. Pero si estamos en esa esfera, tiene que manifestarse necesariamente cambios sustanciales en nuestra vida. Ahora, esta palabra deudor es muy interesante, hermano, porque es una expresión en griego que aparece en varios pasajes. Por ejemplo, voy a citar algunos. Por ejemplo, si quieren lo apuntar, no lo busquen. En Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 6, verso 12 dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Ya? Es decir, siempre se habla de deuda como que nosotros le debemos pagar algo a alguien, ¿cierto? Por ejemplo, si yo pido un préstamo o alguien me presta algo, yo me constituyo un deudor. Ahora, yendo al sentido general de esta palabra, no solamente habla de deber dinero, sino que está hablando algo más allá, en que nosotros nos hacemos responsables de algo o de alguien. Es decir, nos debemos a algo o a alguien. Cuando usted dice, yo me debo, por ejemplo, los papás dicen, me debo a mis hijos, en el sentido que debo criarlos, debo tener la responsabilidad de criarlos, ¿no es cierto?, de formarlos. Mire, veamos el otro pasaje. Romanos capítulo 1, verso 13, dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, ¿qué dice? Soy deudor. Es decir, tiene un compromiso, una responsabilidad, se debe a ellos, una entrega. Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de la comunión, es un tema muy interesante esto de la deuda, ¿no? Porque cuando hablamos de la comunión no es algo optativo. Los hermanos de la comunión pasan a ser nuestra deuda. Nosotros somos deudores de ellos. Me debo a los hermanos. debo estar con ellos. ¿Me entiende? Ahora, cuando está hablando en Romanos capítulo 8, que somos deudores, es que tenemos una demanda impuesta, que tenemos una responsabilidad personal, de voluntad. Aquí está gatillando la voluntad. Pero el texto aclara, somos deudores, pero no a la carne. No nos debemos a la carne, hermano. Porque si nos debemos a la carne, en el versículo, estamos analizando el versículo número 12, vamos a vivir para la carne. Y si vivimos para la carne, quiere decir que no somos creyentes. No sé si se comprende. Es una consecuencia natural. Nosotros somos deudores, pero no a la carne. Nuestro deber, nuestra responsabilidad, nuestra voluntad no debe apuntar a la carne, sino que debe apuntar al Espíritu. Ojo, no para ser salvos, sino para demostrar que sí somos salvos. Mucho se ha hablado en esto, hermanos, que la salvación, por ejemplo, el hombre la acepta. No, si yo acepté al Señor, yo soy salvo. Porque el que confiesa, dice que Jesucristo es el Señor, y etcétera, etcétera, se transforma en un salvo. Es como que uno hace una oración mágica o una declaración mágica, y con esa confesión mágica es salvo. Pero esa ha terminado a ser una falacia religiosa, hermano. Porque el creyente no se convierte por confesar humanamente algo. Todo el mundo, hasta el demonio de Gadareno decía, hijo de David, confesaba el nombre del Señor, porque Santiago dice, los demonios también creen y tiemblan. ¿O Satanás no cree en la Escritura? Claro que cree. Le decía el endemoniado ahí, ¿vienes a atormentarnos antes de tiempo? Porque él sabía muy bien, los demonios sabían muy bien, que va a llegar el día en que serán atormentados para siempre, jamás, eternamente. Entonces, no es garantía de nada, es decir, yo creo en la Biblia, lo que dice. No, aquí tiene que haber una consecuencia, una consistencia. No habla de perfección, ninguno de los que estamos aquí es perfecto. El pecado sigue morando en nosotros, pero hay un patrón de vida. El creyente no ama el pecado, lo aborrece, y por eso se entristece cuando peca. No se siente bien ni consigo mismo, ni menos con el Señor. Y por eso que nosotros seguimos apelando en el día de hoy a la justicia de Cristo y a la sangre de Cristo. Porque Juan lo precisa. Si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos y hacemos a Dios mentiroso. Pero no queda ahí el texto. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de todos nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Y más adelante dice, ¿por qué? Porque tenemos un abogado en los cielos. Pero aquel que vive en su propia ley, hermanos, aunque se dice creyente, pero vive en su propia ley, está manifestando, no es que uno lo diga, está manifestando que quizás no ha nacido de nuevo, porque su patrón es solamente la carne. Es deudor de la carne. Pero aquí está hablando algo muy distinto. Somos deudores, pero no a la carne. Nuestra responsabilidad, nuestro deber, nos debemos no a los designios de la carne, sino que nos debemos a los designios del Espíritu. Y da un argumento aquí en el versículo 13, una razón de esto que estamos diciendo. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué es lo que estamos manifestando? Que estamos muertos. Está mostrando evidencias. No está diciendo que un creyente, si peca, pierde la salvación. No, eso es radicalmente no. Es absolutamente no. Está diciendo que las evidencias de un creyente no es, ¿cierto?, vivir conforme a la carne. Porque el que vive conforme a la carne, morirá. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aquí está la experiencia de santificación. La santificación no es una obra humana. Estuvimos mencionando una palabra muy difícil de pronunciar, que se llama ascetismo. El ascetismo fue una práctica constante, específicamente de los místicos, personas que quizás creían en Dios, pero ellos se santificaban por obras y se flagelaban se autoflagelaban cuando sentían un deseo pecaminoso. ¿Qué es lo que es eso, hermano? Lo hacían los monjes, lo hacían los inquisidores. Hermano, toda nuestra vida depende de la gracia de Dios. Ya estuvimos leyendo y estamos estudiando la seguridad eterna del creyente los domingos en la mañana. Dice Judas, poderoso es Dios para guardaros sin caída y presentaros sin mancha, ahí está, delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios. ¿No es cierto? Toda la honra, toda la potencia, toda la alabanza. La salvación y la santificación es una obra de Dios, ¿cierto? Todo lo que nosotros podamos poner en sus manos, ahora ya siendo creyentes, es nuestra obediencia, en nuestra rendición, en nuestra sumisión, porque hay suficiente poder para vencer el pecado. Y el poder no está en nosotros, nosotros no podemos vencer el pecado, no tenemos poder para vencerlo. Todo lo que hagamos en nuestra fuerza es un fracaso rotundo, todo. Pero todo lo que hacemos en una rendición absoluta, diciendo al Señor, no puedo, Señor, ahí hay poder. Porque Dios perfecciona su poder, ¿en qué? En la debilidad, en la rendición. Es cuando el individuo, el hombre, la mujer de Dios dice, Señor, no puedo dejar esto, no puedo. Señor, ayúdame. Ahí hay poder. Ahí comienzo a orar, como dice acá, el Espíritu Santo que hace morir las obras de la carne. Y esa es la vida del creyente, hermano. Esa es la tónica del creyente. Pero debo decirle también responsablemente que vamos a luchar con el pecado toda nuestra vida. No crea que usted va a ser liberado de esto. No, la lucha se termina exclusivamente el día que Jesús vuelva por nosotros. Cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva, lo primero que va a hacer es transformarnos. Por eso, vuelvo a insistir, ¿cómo pueden haber personajes que dicen que sí, yo creo en la venida del Señor, pero no quiero que venga el Señor? Es que no han entendido nada, hermano. Es que se sienten tan bien en sí mismos y parece que su carne ya ha sido redimida del pecado, que se sienten tan bien. Pero el creyente lucha con esto. Yo estoy hablando no por mí mismo, sino por lo que dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Filipenses, él dice, esperamos al Salvador, que nos librará, ¿no es cierto?, de este cuerpo de humillación. Y así encontramos en la voz de los apóstoles un anhelo ferviente por la venida del Señor. Santiago dice, todas las injusticias que hay vivido, ten paciencia hasta la venida del Señor. Yo busco y busco avivamiento, no lo puedo encontrar en ninguna parte, hermano, porque no existe. Pero sí hay una liberación, una redención de la presencia del pecado, que es el día de Jesucristo. Y anhelamos con todo nuestro corazón ese día, hermano, el ser redimido de esta carne. Pero la lucha debe estar, es la tónica del creyente. El creyente debe dar la lucha con el poder del Espíritu Santo para vencer las obras de la carne, ¿ya? Y nuevamente el apóstol Pablo en el versículo 14 da una razón de aquello. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es decir, el creyente no es perfecto. El creyente no está libre de pecados diarios que moran en él, pero sí tiene una tónica, un patrón, que lucha, que no ama el pecado, que no es el patrón de vida. Entonces, aquí nosotros estamos viendo estas dos situaciones. Primero, un apóstol Pablo que nos habla de que ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús, porque antes éramos solamente de la carne, y pensábamos en las cosas de la carne. Y si vivíamos conforme de la carne, nuestro destino era la muerte. Pero nosotros no somos de la carne, somos del Espíritu. Y si somos del Espíritu, bueno, demostremos que somos del Espíritu. ¿Y cómo demostramos que somos del Espíritu? Lo que dice acá. Con el poder del Espíritu Santo, se deben hacer morir las obras de la carne. Y la razón final, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, no sé, a usted un día va en la calle y comete un error, no sé, de tránsito o lo que sea, y viene una persona y lo empapela, y usted le devuelve envuelto en papel lo que le dijeron. ¿Qué es lo que está haciendo ahí? ¿Está obedeciendo al poder del Espíritu Santo? No, está orando en la carne. Está deshonrando al Señor. Ahora, si usted no responde nada, Señor, perdónalo porque no sabe lo que hacen. Y la lengua mordía por dentro así. ¿Ya? Bueno, esa es nuestra meta. Esa es la meta del creyente. Porque también debemos aclarar, hermanos, que la vida del cristiano no se puede revestir de una santidad falsa. En que nosotros podamos decir, no, yo, y después lo publicamos, pero por dentro me mordía de la rabia de sacarle la mugre. Tampoco es así. La santidad es una obra del Espíritu Santo. Ahora, por eso que es interesante hablar de esto, hermano, porque nosotros no debemos ocultar nuestra verdadera condición entre nosotros. No que andemos ventilando nuestros pecados, ¿cierto? Porque eso es impropio. Todos sabemos dónde nos aprieta, como nuestro dicho, el zapato. Pero sí, seamos como somos entre nosotros, auténticos. Y por eso estamos hablando también del afecto fraternal. El afecto fraternal es lo único que permitirá amarnos en medio de la imperfección. Porque todos nosotros somos imperfectos. Hay una carne que todavía está. Hay áreas de nuestra vida que están ahí. Más gobierna la carne que el espíritu. Y uno dice... Y uno, por ejemplo, uno critica a una persona, ¿por qué piensa así? ¿Por qué dice esto? ¿Por qué reacciona así? Quizá esa área está desarrollada en mí. Pero quizá la otra persona tiene un área que está más desarrollada, más tratada que yo. Entonces, primero, yo debo mirarme, ¿cierto? Esta es la vida de la carne y del Espíritu. Y esto que estamos tratando es una guía del Espíritu Santo. Y si todos atentamente estamos estudiando esto y estamos prestando atención a esto, ¿qué significa? Que somos hijos de Dios. Gloria a Dios por eso. Si estuviéramos estudiando otras cosas, hermano, y deleitándonos en otras cosas, muy probablemente podríamos decir que no somos hijos de Dios. Porque el Espíritu nos guía también a esto personal, que tiene que ver con nuestra santificación personal que Él está haciendo en nosotros. Recuerden que la obra la comenzó Él y la perfeccionará Él hasta el día de Jesucristo. Bien, ¿quiénes son los hijos de Dios? Versículo 14. Esto es también un tema que yo quiero aclarar. Estos son hijos de Dios. Porque después ya se nos aproxima el versículo 15 que habla de la adopción. Es un lenguaje muy lindo, hermanos. ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Qué pasaje se le viene? Yo sé cuál. Porque recibí la revelación. No, no, no. Juan, ¿cierto? Vamos a Juan. Vamos a Juan. Lo vamos a introducir para después nos deleitemos en su palabra. Juan capítulo 1. Claro. Vamos a tomarlo, hermanos, del versículo 10. Dice... Juan 1.10 dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Versículo 11, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Bueno, ¿de qué está hablando esto, hermano? El mundo es su creación, él hizo todas las cosas. Colosenses capítulo 1, verso 15 en adelante dice, y por él fueron hechas todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Todo es de él. Toda la creación es para él. Y esa creación incluye el hombre. Él, ¿no es cierto? Él dice acá, el mundo por él fue hecho. ¿Quién es él? Es el Hijo de Dios. ¿Se da cuenta que no es un diosecillo? es Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. No era un Dios, como dicen los testigos de Jehová. No, Él era Dios. En el principio no está hablando del principio del tiempo, en el sentido de la creación. Está hablando del principio en el concepto eterno, atemporal, sin tiempo, de siempre. El Verbo ha existido. Bueno, es un tema difícil de comprender para nosotros, porque nosotros no sabemos dimensionar lo que es lo eterno. No vivimos en función de lo eterno, nada es eterno aquí en este mundo. Entonces, dice en el versículo 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Y qué significa esto, hermano, que el mundo no le conoció? ¿Por qué el mundo no le conoció? ¿Qué es lo que distanció esta comunión entre el Dios creador y el mundo? El pecado. El pecado que lo arruinó todo. Pero nunca debemos perder la perspectiva que el pecado es parte también del plan soberano de Dios. Es decir, Dios no fracasó en el Edén, hermanos. No fue una sorpresa lo que ocurrió ahí. Él no estaba asombrado. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Porque su plan venía desde antes de la fundación del mundo. Porque él, en su plan, ¿no es cierto?, final era mostrar su gloria. ¿Ya? Por eso que delante hablábamos, ya se me pasó el tiempo, pero hablábamos de Lázaro. Bajo nuestra óptica, nuestra lógica, el Señor sabe lo que tendría que haber hecho. Cuando se enteró de que él estaba enfermo, lo sana. ¿Se da cuenta? Pero no, el Señor permitió que muriera y que estuviera 4 días muerto para mostrar su gloria. Entonces, nuestra óptica es, ¿por qué el Señor permitió que el hombre cayera en el Edén? Porque el objetivo de su plan es mostrar su gloria. La creación no le conoció. Y estas cosas que estamos hablando no es una sapiencia que estemos nosotros acá compartiendo. Es la revelación de Dios. A él le plació revelar estas cosas a los niños y esconderlas de los sabios y de los entendidos. Por eso que ahora entendemos de mejor forma el versículo 11. A lo suyo vino. ¿Qué es lo que es lo suyo? Lo que está diciendo en el versículo 11. Todo lo que él creó es suyo. Toda la creación. Él vino a su creación. Él descendió de la gloria a su creación. Pero hay una, ¿no es cierto?, una conjunción ahí que es contraria, que dice, pero el mundo no le conoció, en el versículo 10, ¿cierto? Él creó todas las cosas, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Antes de adentrarnos al tema de los hijos de Dios, que es muy interesante, yo le voy a hacer una pregunta, hermano. ¿Quiénes fueron en la tierra, en el plano eterno, terrenal, perdón, en el plano terrenal? ¿Quiénes fueron los primeros que adoraron al Salvador cuando Él vino al mundo? ¿Quiénes llegaron a adorar al Señor? Los gentiles. Los gentiles llegaron con las muestras, no fue su pueblo, ¿ya? No obstante los pastores que rodeaban la zona, pero quienes llegaron ahí con donativos, con ofrendas, quienes estaban esperándolo. Pues debemos entender que los pastores estaban ahí por una situación circunstancial de práctica, ¿no es cierto? Ellos acostumbraban a estar ahí, pero los que esperaban al Salvador no era su pueblo. Eran gentiles. Es que eso me hace pensar, muy extenso el tema, pero hoy día hay un pueblo de Dios, hermanos, que no está esperando al Salvador. Esa es la verdad. Se repite la historia. El hombre es el único que tropieza con la misma piedra. Los judíos, hermanos, que eran depositarios de la palabra, que tenían las profecías, tenían a Miqueas, cuando habla de la Virgen, y la Virgen concebirá, dice Isaías. Oh, Belén, Efrata, está escrito. Pero los suyos no estaban preocupados de la venida del Salvador. ¿Y quiénes estaban preocupados? Unos sabios de Oriente. Es apasionante esto porque vamos viendo que los que, comillas, le deberían haber recibido, no lo recibieron. Entonces, nosotros hemos distorsionado en el Evangelio esta palabra, ¿quieres recibir al Señor? Si esto no es tan simple, hermano. Esto tiene que ver con un hecho soberano que parte de Dios. Por eso vamos a descubrir que los hijos de Dios no son los que le recibieron, sino los que Él, por su voluntad, los hizo hechos, ¿no es cierto? Dice ahí, hijos de Dios. No por voluntad de carne, no por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Bueno, que el Señor nos ayude, hermano, vámonos con esa inquietud. La próxima semana, si el Señor Jesucristo no ha regresado, vamos a orar un poquito de los hijos de Dios para